Estamos conectados con Daniel López ya. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís?
Hola.
Daniel, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué decís? ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho bien, perfectamente.
¿Qué decís? ¿Mm? Bueno, gracias por atendernos para poder charlar un poco de el fenómeno OVNI acá en nuestro programa 84.
Ah, bueno, programa 84. Bueno, saludos a la mesa.
Gracias. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va, Ricardo? Un abrazo para
hola,
vos.
Ricardo, ¿cómo estás?
Un gusto.
Bueno, dispuesto a charlar de lo que
tenemos conectada a Elizabeth Santana ya,
nuestra, ah, perfecto,
nuestra compañera de investigación
de investigación. Sí. Bueno, si me escucha Elizabeth, le mando un abrazo y un beso grande.
Perfecto. Y bueno, acá estamos con el tema del fenómeno OVNI. Yo lo titulé hoy Proyecto Aproximación.
¿Qué perfecto te parece a vos? Perfecto, me parece perfecto. Perfecto, parece, porque es el proyecto que estamos encarando. Sí. Todos juntos del Grupo Hemisferio, que es un proyecto, creo yo, muy interesante. Para que la gente entienda, nosotros lo que buscamos con el proyecto son zonas de actividad luminosa, luces extrañas, ¿no?
Sí.
Que luces extrañas que la gente siempre va a asociar, obviamente, como lo hace la gente de campo, a la luz mala, a estas luces juguetonas que aparecen en las zonas rurales. Bueno, que está envuelta, todavía está envuelta un poco en el mito, está envuelta en el descreimiento de la gente. Y bueno, yo les quiero contar a quienes tienen esa visión que en realidad la idea de que estas luces son parte de un mito esto hace como 40 años, ¿no? Estos últimos días hablando del clima, del proyecto de identificación que se hizo en Piedmont, del proyecto Gesdalen, todos sí, proyectos científicos encarados por universidades, direccionados por físicos, técnicos, expertos en todas las ramas de la ciencia, que han en tres ocasiones por lo menos han hecho un seguimiento de estos fenómenos extraños que todavía abarca el mito.
Sí.
Han tenido aproximadamente entre fotografías y filmaciones unas 1000. ¿No?
Oh. ¿Estás hablando del proyecto Gesdalen? ¿Hola? ¿Se cortó? Y puede ser que tenga que tenga problemas de wifi.
Ah, puede ser, pues estamos con un problemita,
porque
parece.
Porque a veces no tiene buena conexión.
Bueno, lo volveremos a llamar en unos minutos.
Bueno.
Acá estaba leyendo justo una nota de una página online y hablaban de un gran meteoro.
Meteoro.
Meteoro. Decía que es en los departamentos fronterizos de Cerro Largo y Río Grande del Sur.
Claro.
Así fue explicado ya por el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de Uruguay, Gonzalo Tancredi, a quien vamos a tratar de tener, si podemos, para el próximo programa. Ah. Bueno, después seguimos con este tema. Está Daniel López.
Ya está nuevamente Daniel.
Sí. Hola, muchachos, se ve que se me cortó. Bueno,
sí,
no sé qué pasó. Los problemas de comunicación,
el meteoro,
de siempre.
Suele pasar.
Bueno, ¿en qué quedé? ¿Qué es lo que se escuchó, por lo menos?
Vos hablabas de Gesdalen, de las 1000 y pico de fotografías.
Claro, fotografías, filmaciones, acompañadas de mediciones, de instrumentos de todo tipo.
Perfecto.
Para que la gente entienda que no, cuando nos referimos a luces y todo lo que encaramos con luces, no lo estamos haciendo por una creencia, por un mito, sino por un fenómeno real. ¿Y por qué estudiamos este fenómeno? No solo porque nosotros lo asociamos al fenómeno OVNI en general, un 80% de lo que es el fenómeno OVNI desde el punto de vista investigativo en el mundo lo componen fenómenos luminosos muy extraños, no solo luz, sino luces compuestas, efectos luminosos, etcétera, etcétera. Buscamos en estas luces, como nosotros decimos siempre, detrás del fenómeno hay una inteligencia. Detrás de las luces, por ser parte del fenómeno, también hay una inteligencia. Y esto es lo que también se puede tomar como conclusión de estos tres experimentos científicos que se han dado a través de las décadas, desde 1970 en adelante.
Porque no los nombras nuevamente.
Los mismos científicos, los observadores, los que tomaban mediciones, los que fotografiaban, sí, los que filmaban, tuvieron la impresión de que estas luces tenían un grado de conciencia, sabían dónde estaban los testigos.
Sabían. Uno era el proyecto Identificación, el otro era Gesdalen.
Me parece que se cortó de nuevo.
Hola. Escuchan. Sí, se había cortado recién. Estábamos hablando, bueno, que uno era el proyecto Identificación.
Identificación, el proyecto Shakima, que fue el primero, Shakima, y después el proyecto Gesdalen.
Y Gesdalen, perfecto. Esos son los tres.
El tema es que de lo que puntualizan los científicos que registraron esos fenómenos es que justamente las luces tenían un comportamiento, tenían conducta, parecían saber dónde estaban los científicos, qué es lo que estaban haciendo. Y en boca de ellos se dice que fue algo más que una relación entre un observador y un fenómeno inanimado. Por el contrario, se demostró que hubo una conciencia de parte del fenómeno. Incluso dicen, se jugó un juego. Esta es una palabra importantísima, el juego que establecen esas luces, porque es más o menos lo que uno puede encontrar al trabajar sobre fenómenos similares aquí en el campo argentino, ¿no es cierto?, en distintas geografías. Pero este es un fenómeno mundial. Y lo que nosotros estamos haciendo justamente con el proyecto Aproximación es realizar en Argentina un mapa geográfico con detalles.
Otra vez.
Sí. Para facilitar su búsqueda, para facilitar su investigación y, por supuesto, invitar a la gente desde las ramas de la ciencia, desde la rama de la investigación de la ovniología, desde gente que tenga condiciones instrumental y demás, justamente para hacer una exploración en esos puntos que estamos señalando en este mapa, donde siguiendo las historias de estos tres lugares donde se hizo una especie de interacción con esas luces, se pueda repetir ese fenómeno en la geografía argentina, tratando de establecer algún tipo de relación, de comunicación, de evidencia de que estas luces se mueven y estos movimientos tienen conductas, o sea que están guiados o por una conciencia o por una voluntad, ¿no? Esto es lo más importante o lo más saliente del proyecto.
Perfecto. ¿Recordás que Diego Escolar también dijo parecían que estaban jugando esas luces en sus experiencias?
Sí, justamente lo que compartimos con Escolar, porque bueno, el caso ya lo conocemos hace muchos años, y justamente lo que nos movió a investigar el caso de Escolar fueron esas coincidencias que Escolar, sin saber que en otras partes del mundo se habían o se estaban estudiando fenómenos luminosos como el Gesdalen, por prácticas contemporáneos, el año en que Escolar tuvo esta experiencia y los trabajos que se hicieron en Gesdalen durante casi dos décadas, ¿no es cierto? Sí. Incluso ahora, por supuesto, y tenían tipos distintos aún científicos de ramas absolutamente diferentes, como es la antropología y como es la física, tuvieron exactamente, diría yo, hasta las mismas conclusiones. Que vos sabés que Escolar, el antropólogo, llega a decir que incluso estas luces que lo persiguieron, que persiguieron al grupo con el que estaba, sí, siguieron sus huellas.
Bueno, parece que hay unos pequeños cortes, pero parece que siempre retoma.
¿Daniel?
Debe ser el satélite que está girando.
Ah, puede ser, ¿eh? Bueno.
Bueno, seguimos hablando nosotros.
Bueno, sí, lo que te iba a decir es que, pensando en que siempre tenemos algún oyente nuevo, deberíamos explicarle un poquito, porque hasta en YouTube hay varias personas, entre ellas Andrea Pérez y Mondinis, que dicen, sí, es Gesdalen. Y no sé si todo el mundo, entre ellos yo, tengo bien fresco qué es o qué fue Gesdalen.
Bueno, un saludo para Andrea. Hola, Andrea. Gesdalen significa el Valle de Ges, Noruega.
Noruega.
Que se estuvo investigando por medio de la Universidad de Bolonia con Massimo Teodorani, un físico, y con Erling Strand, que era el que estaba a cargo del proyecto, y se detectaron muchas luces porque tenían aparatos de última generación.
¿Más o menos en qué año estamos hablando?
Y fue hasta el 2000, 2000 y pico, desde el 80 y pico. Uh-huh. Y bueno, han sacado conclusiones de que muchas de estas luces eran como plasma, pero también llegaron a detectar objetos sólidos. Uh-huh. Y mientras estamos tratando de retomar nuevamente con Daniel, parece que hoy tiene problemas de conexión, pero en sí es muy interesante.
Ahí lo tenemos.
Daniel.
Bien, disculpen, se ve que hay algún problema de señal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no sé hasta dónde se me escuchó.
Y estabas diciendo que lo que estabas hablando del...
De Diego Escolar.
De Diego Escolar, de todo lo que había pasado y todo lo que él le había ocurrido, que estas luces hasta lo atravesaron.
Exactamente. Bueno, esto es algo que se ha dado en casi todos los campos de experimentación, de estudio, incluso le pasa a los investigadores de OVNIs que van a buscar estas luces y, bueno, establecen un juego con láser, inclusive alguna suerte de percepción. Y está demostrado, digo porque estas actividades se han filmado, que las luces responden con destellos.
Sí.
Esto nadie lo puede explicar, está en el... digamos así, en un sitial de incógnita, de enigma, porque nadie se atreve a decir desde la ciencia, la otra parte de la ciencia que no toma en cuenta estos fenómenos, que, bueno, que estas cosas parecen imposibles, pero así como están filmadas las luces, están registrados sus movimientos a través de instrumentos de medición de todo tipo, de telemetría,
sí.
También estas respuestas luminosas se han filmado. Por eso, a través de toda esa información es que establecemos este proyecto para encontrar lugares donde las luces tengan un comportamiento similar, justamente para hacer experimentaciones y de interacción, de estímulo cruzado, tratar de obtener una respuesta, ¿no?
Daniel,
que ese es fundamental, sí.
La primera duda o la primera pregunta que me surge es, ¿dónde sería ese lugar? ¿Cómo se elige? ¿Sería un lugar público o es un grupo de personas que va a ir a un lugar que ustedes han elegido y es secreto?
No. Primero, obviamente, nosotros trabajamos para que la gente sepa. Nosotros al descrédito del escepticismo no le vamos a agregar intrigas ni misterios.
Muy bien.
Eso lo tenemos en claro. Nosotros, bueno, Vale sabe, cada cosa que hacemos, cada viaje que tenemos, cada experiencia que vivimos, la contamos a la gente. Por eso este es un proyecto público que pronto va a tener su página. Lo que nosotros estamos haciendo es esto exactamente. A través de las tradiciones, de las leyendas, de los comentarios, de los lugares donde aparecen ovnis, existen puntos geográficos muchísimos donde se manifiesta este fenómeno luminoso, con determinadas características. Nosotros queremos hacer un mapa para ubicar en la mayor cantidad de regiones posibles y de parajes posibles los puntos donde estas luces tienen una continuidad en el tiempo. O sea, se les puede identificar, el primer rasgo que se le identifica no solo es la continuidad, sino la territorialidad. Las luces muchas veces están asociadas a molinos, a árboles destacados, ombúes, a laderas de montaña o partes del paisaje destacados, en una meseta, cerca de un río, en...
Daniel, se nos cortó un poquito, estabas diciendo la ladera de la montaña y...
Sí, decía ladera de montaña, puntos geográficos destacados, incluso kilómetros de rutas o caminos, sí, vecinales,
sí.
Las luces son muy, en muchos sentidos son muy territoriales, y al hacer un mapa de sus características, nosotros señalamos, por ejemplo, la habitualidad de las luces, en qué meses se dan, en qué días de la semana se pueden dar, si están más relacionados con el frío o con el calor, si tienen meses específicos de aparición, si es a un horario determinado, porque las luces en general tienen estas correspondencias y correlaciones. Respetan como si fuese un patrón de actividad, y los paisanos, la gente de campo, los habitués de esos lugares saben cómo se comportan, y a través de ese comportamiento nosotros agregamos en el mapa todas esas características para quien se anime a ir tenga seguridad de cuáles son los tiempos y los lugares mejor dotados para una experiencia, ¿no? Como lo hicimos, por ejemplo, nosotros en Cerro Policía. Sabíamos que por contactos de la gente se daba en un camino vecinal, y específicamente en una tranquera, que nosotros la reconocemos como la segunda tranquera del camino del Barrial, donde las luces, todos dicen, aparecen ahí. Y es ahí exactamente donde nosotros tuvimos la experiencia de marzo de este año, donde un grupo de 5 luces a 200 metros estuvieron jugando prácticamente 25 minutos y las pudimos fotografiar. Bueno, estas relaciones hacen que no sea tan difícil encontrar ese fenómeno para estudiarlo. Lo que pasa es que a través de nuestra experiencia, a través de todos los viajes que hemos hecho, a través de las cosas que hemos estudiado y hemos escuchado, estamos en condiciones de elaborar un mapa, de mejorar ese mapa y de buscar datos en el país para hacerlo público, y como sucedió en otros países, la gente pueda, no para hacer turismo ovni, sino para aquellos que tienen un verdadero interés en estudiar.
Bueno, parece que se... ¿Hola? Se cortó. Bueno, seguimos. Está interesante, pero tenemos problemas de conexión. ¿Tiene un número fijo, Nahuel, el...? Ese. Raro que se corte del número fijo. Bueno, acá Andrea dice, Erling es compañero mío en ICER. ¿Te acordás de ICER que hablamos que la nueva... asociación que se formó de investigación a nivel mundial?
Me parece que lo van a tener que llamar a
Erling. Y Erling Strand está con ella en el ICER, que ya hablamos de eso. Y se agregó, ¿a quién tenemos que llamar?
A Erling.
Sí, no sé si habla muy bien el castellano.
Lo conseguimos un traductor.
Andrea sabrá. Y Pablo Mastot, también, que pertenece a Sephora, está con nosotros, y él repite nuestro programa.
¿En Misiones era?
Corrientes.
¿Corrientes?
Sí, el día de mañana, creo.
Bueno.
Creo que es así. Y bueno, yo voy a terminar lo que dijo Daniel. ¿Daniel?
Hola.
Sí, otra vez. Bueno,
acá está. Bueno, cambiamos el teléfono, a ver si tenemos un poco más de suerte.
Bueno, a ver.
Igual todo fácil no tiene gracia, tiene que ser un poquito complicado. Bueno. Para que tenga gusto.
Yo iba a dar la fecha que nos íbamos a ir, que nos vamos a ir, y a dónde íbamos a ir. ¿Vos te acordás?
Perdóname, repetime la pregunta porque te escucho bajo.
Los lugares donde vamos a ir y qué fecha vamos a salir.
Ah, bueno, sí, de viaje a La Pampa seguramente estaremos en Chacharramendi, que queda al centro oeste de la provincia de La Pampa, después al sur, dique Casa de Piedra, y al norte es un pueblito cerca de la colonia Árbol Sol o de la colonia Emilio Mitre, que sí, está Roquemado, ¿no? Lugares donde tradicionalmente hay mucho testimonio, sí, de luces, ¿no? Tenemos unos casos que son, sí, impresionantes. No sé si puedo resumir alguno para que la gente tenga...
Sí, cómo no. ¿Y qué día vamos a salir? Mira que yo ya hice toda el movimiento para salir el día 19 ahora, del noviembre.
Sí, en eso estamos. Espero que no se modifique más, ¿no?
Hice toda
Esperemos bueno, que, por ejemplo, que para pueda... que la gente entienda qué es lo que estamos buscando,
sí,
me refiero a lo que nosotros denominamos comportamiento y demás. Yo recuerdo siempre el caso de Carlos Rojo, sí, un piloto civil que vivía en la colonia Árbol Solo. Para ir a la colonia Árbol Solo hay que hacer como 40 kilómetros adentro del campo y cruzar un montón de tranqueras, y es una colonia que tiene una escuela hogar, donde vienen los chicos, prácticamente se quedan todo el invierno, y se les da de comer, se les da vestido, y bueno, hay un mínimo personal que es el que atiende a la escuela, y justamente por eso es una colonia también. La colonia de Árbol Solo estaba entre el policía, la señora, el delegado municipal, etcétera, estaba Carlos Rojo, cuya tarea era hacer unos 80 kilómetros aproximadamente para ir a buscar leña al lugar que se llama Carro Quemado, donde es fácil encontrar leña. Entonces tenía que ir prácticamente todos los viernes, hacer ese recorrido por el interior entre los campos y bueno, llegar a Carro Quemado, cargar la leña y volver en un mismo trámite. Resulta que una vez, no recuerdo ahora bien el año, pero también fue en los 90, sí, Carlos Rojo iba con su camión, era un camión bastante desvencijado, ¿no? Sí. Estaba exclusivamente para traer leña y nada más. A mitad de camino veo una luminosidad que estaba aproximadamente a 300 o 400 metros. Y mientras él iba por el camino acercándose, la luz se puso prácticamente a las veras del camino, siguiendo un alambrado. Y él describe esa luz un poco con la forma, dice, de un huevo frito, ¿no? Un centro un poco más luminoso, celeste, a veces rojizo, sí, y una especie de lo que sería la clara, algo más brumoso, como si fuese un material etéreo, pero también tenía luminosidad, y bueno, era una cosa bastante extraña, ¿no? No era perfectamente circular, sino que parecía tener variaciones en su forma. Bueno, lo cierto es que esta luz, para identificarla, él trató de bajar, o sea, bajó de la camioneta y la luz se metió campo adentro. Cuando subió la camioneta, la luz volvió a la vera del camino. Intentó bajar otra vez y se repitió ese mismo esquema hasta que decidió, bueno, arrancar, seguir, y en ese momento que él arranca, la luz comienza a seguirlo por lo menos unos 10 kilómetros, ¿no? Hasta determinado lugar. Cuando él vuelve esa misma noche, la luz lo acompaña otra vez, pero en el camino inverso, ¿no es cierto? Haciendo el camino inverso. Bueno, ha tenido durante meses la misma experiencia, hasta que la luz se acercó mucho más al camión cuando él tenía que ir a buscar leña. Incluso él le ofrecía mate, como entablando una especie de relación, a la que él indica que la luz parecía responder inteligentemente a todas sus interacciones, hasta que un día tenía problemas con la luz de su camioneta y en medio que se la apagaba. En el momento que apareció la luz en el mismo trecho de camino, la luz se acercó prácticamente a la puerta y después se puso adelante de la camioneta. Y cuando él volvió a tener chispazos con la luz, porque se la apagaba, ¿qué hizo la luz? O sea, este fenómeno extraño, encendió como dos faros hacia adelante, iluminándole el camino a Carlos Rojo, sabiendo de alguna manera que tenía algún problema eléctrico, alguna dificultad, y durante kilómetros le iluminó el camino. Fue tan impactante esta experiencia, después de eso la vio algunas veces más y después no volvió a aparecer, pero es un ejemplo de todas aquellas conductas que la gente describe en este tipo de luces, que es con lo que intriga a los investigadores del fenómeno OVNI y que ha intrigado a los científicos que han visto comportamientos similares en sus campos de estudio, ¿no? Porque las luces tienen capacidad como para elegir a los testigos, sean al horario que los testigos se muevan. Por ejemplo, en las guardias en Gesdalen llegaron a descubrir que había luces que tenían preferencias por un testigo, y cuando cambiaban de guardia, las luces cambiaban su horario de aparición. Bueno, todas estas cosas demuestran que detrás del fenómeno luminoso hay una conciencia,
hay una inteligencia.
Y lo que está buscando la investigación, por lo menos del fenómeno OVNI, desde la ciencia también, pero un poco más reservadamente, es tratar de tener una interacción inteligente, una serie de estímulos que puedan convertirse en preguntas y respuestas a este enigma que es formidable, ¿no?
Bueno, creo que después cuando volvamos de La Pampa vamos a contar a ver qué experiencias tuvimos. Vamos a ir,
sí, por supuesto,
vamos a
obviamente.
Ir con un antropólogo, Diego Escolar, con un psicólogo, Gustavo Cía, con un abogado, Esteban Ligieri.
Sí, sí, sí.
A ver si le hacemos juicio.
A ver si le hacemos juicio, si no aparece.
Este persona rojo que vos hablabas, yo recuerdo que de 12 viajes que hizo, en 8 viajes lo acompañó la luz.
Sí.
Y que la esposa era la que trabajaba en Árbol Solo como maestra.
Claro, exactamente.
Así que
exactamente. Bueno, Árbol Solo también es un lugar de muchas apariciones. Ya lo vamos a visitar, si Dios quiere.
Otro lugar donde nosotros fuimos a investigar también fue, que vamos a ir ahora, vamos a volver, fue Dique Casa de Piedra.
Claro, por supuesto. Ahí tenemos el testimonio de un policía que fue perseguido por una luz con el policía en el auto y toda su familia.
Así es.
Y lo dejó anotado en su libro de novedades.
Sí, que se asustó, que lo vino siguiendo y ellos iban con... Él iba con la esposa y los tres hijos atrás.
Claro.
Se asustaron mucho. Al otro día el hijo estuvo en cama, le levantó fiebre, el hecho que tuvo.
Flor de susto se pegaron, seguro.
Sí. Bueno, yo recuerdo cómo terminó ese caso, que después cuando llegaron a la casa ellos veían la luz, y en un momento el chico sale a darle de comer al perro, y dice que la luz lo alumbró, y ahí escuchó una explosión.
Claro.
Y que lo habían visto también desde el pueblo que estaba cerca, que es no me acuerdo, que lo había visto gente de seguridad que había visto la luz del pueblo que está cerca de Colonia 25 de Mayo.
Sí.
Sí, y bueno, después nos contó más casos.
Sí, obviamente. Está lleno de experiencias, ¿no?
Nos contó varias experiencias que le han pasado ahí, así que bueno, vamos a ver si lo encontramos nuevamente o siguió habiendo experiencias ahí en esa zona, ¿no?
Las charlas con esa gente es interminable, ¿no? Porque cuentan experiencias propias y ajenas de los vecinos, así que eso es interminable.
La verdad que sí. Bueno, acá se agregó, no sé si escuchaste que estaba Andrea, se agregó Guillermo Victori, Gustavo Néstor Nogueira, Carlos Turus, Pablo Mastot, que yo le había dicho. Tenemos más gente escuchando en YouTube.
Ya que estamos nombrando, también está María Paula, que nos saluda.
María Paula Moody.
María Paula.
Ah, bueno. Bueno, un saludo para todos.
Sí. Está interesante el programa.
Y el otro lugar que vamos a ir es Chacharramendi, que ahí también hubo un caso interesante. ¿Te acordás del caso de Chacharramendi? El de Valeriano Verdugo.
Claro, exactamente. Bueno, eso lo podés contar vos en detalle.
Que fue un caso también de alta
espectacular, extrañeza. Sí, sí.
Bueno, para hacerlo corto, este señor Valeriano Verdugo iba con el camión de Chacharramendi y tenía que cruzar el desierto de La Pampa.
Sí.
Y en medio de la nada le aparece una persona que le hace dedo. Él iba con la esposa y el hijo. Y esta persona estaba con saco sport, con un maletín y con sombrero.
Ah, bien.
Era de noche en medio del desierto de La Pampa. Pasa, lo levanta, comienzan a tener, a hablar entre ellos. Este señor decía que él, antes de hacer la pregunta, esta persona ya le contestaba, como que le leía la mente, que sabía lo que le iba a preguntar. Esta persona sabía cuántas toneladas llevaba en el camión de mercaderías. La mujer se había asustado. Lo siguieron un par de luces. En un momento donde no había nada, pero nada, solo un guardaganado, este señor le dice: déjeme acá, acá me bajo. Le dijo: pero acá no tiene nada, faltan 120 kilómetros para un pueblo. No, déjeme acá. Lo dejó, se quedó ahí. Dice: yo de acá, me voy. Más adelante para el camión, se lava la cara, iba a buscar maderas para hacer un asado ahí con la esposa, y ve que del campo se levantan dos luces hacia el cielo, que aparentemente eran las que lo seguían. ¿Qué pasó? Este señor era un extraterrestre y lo vinieron a buscar. Fue un caso espectacular, muy muy
absolutamente.
Y bueno,
absolutamente. Y bueno, está inundada la zona de experiencias por el estilo. Lo que llama la atención es que tantas cantidades de vivencias no llame la atención para hacer un buen relevamiento, ¿no? Claro. Y convencer a nuestros científicos también que se prendan, que participen sin prejuicios, con la mente abierta, porque las cosas suceden.
Claro.
Y desde que hay registro, no hay ningún misterio, desde el mito para negar, ¿no? No son gases del suelo, no son fenómenos eléctricos de tormentas, no hay manera de explicarlo, salvo desde la observación desapasionada de gente que realmente lo investigue, lo mida, lo coteje con la profundidad del método científico, justamente para que no se escape ningún detalle. Porque, por ejemplo, en el tema de Gedalden, había escuchado la otra vez a Erwin Strand decir: la ciencia dura no puede negar nuestras evidencias, o sea, las pruebas que ellos tienen no pueden ser negadas. Entonces desestiman todo el asunto, no se meten, no se comprometen, no van más allá. ¿Por qué? Porque las pruebas son contundentes. ¿Qué son? No sabemos, ¿no? Hay que aclararlo. Justamente el proceso de investigación está para tratar de entender su naturaleza. Pero que todos estos aditamentos sobre las luces que conté son certeros y están registrados, es cierto, así como las experiencias que al investigador del fenómeno la gente le cuenta cada vez que se moviliza fuera de su casa hacia los lugares de observación, ¿no?
Claro, claro. Bueno, acá Beto Muela Yáñez dice que estas personas que él en el campo las vio, el tipo de personas que están en medio del campo y sin saber qué están haciendo. Bueno, hemos pasado algunos audios,
sí, sí,
de gente que ha visto este tipo de personas en medio de la nada, como si fueran fenómenos extraños. Bueno, se agregó Juan Pablo Gómez, otra persona del grupo.
Daniel, sí, ya que estamos hablando de este tema, por ahí a mucha gente le pasa lo mismo, pero ¿cómo crees vos que se va a dar el cambio o qué faltaría? Una parte creo que es que un gobierno tan importante como el de Estados Unidos decida informar un poco más oficialmente sobre algunos eventos, pero ¿qué faltaría como para que la comunidad científica respalde por lo menos una investigación? O sea, ¿en qué tramo del camino estamos según tu visión?
Bueno, primero, el problema de los ovnis lo va a resolver la investigación civil. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos pueden tener información, pueden investigar en secreto, pero no es su función resolver un problema científico en particular, ¿no? Sino los propios científicos que lo representan. Y lo único que falta para que la ciencia tome cartas en el asunto es ni más ni menos que interés. Hay suficiente material para analizar, no habría que estudiar nada más que los materiales que ya existen para que se emitiera un juicio, una opinión, para que se hiciese una recomendación de estudios. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Aunque todos estamos un poco interesados en ver qué dice el Senado de los Estados Unidos, a ver cómo se resuelve el tema, no es función de ningún gobierno resolver la verdad sobre un enigma, ¿no? Y mejor que no, porque sus propios intereses pueden velar la verdad, ocultar muchas cosas por diferentes motivos. Recuerden que un gobierno poderoso como Estados Unidos o la Unión Soviética o China tienen más intereses para negarlo que para aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo que está claro, de lo poco que se sabe de sus vivencias, es que estos fenómenos son una potencia en disputa, que ellos tratan de conocer, de reconocer, de investigar, y nunca van a aceptar del todo, y menos políticamente, y menos por cuestiones presupuestarias, que este fenómeno simboliza una fuerza que ninguna potencia puede combatir o puede repeler en el caso de que fuese agresiva, o puede manipular. Entonces se convierte en un grado de dificultad estratégica por la cual es muy difícil que, sabiendo lo que saben, lo hagan público, porque esto es un hecho de carácter científico-político que desnuda las limitaciones de las potencias. Ninguna potencia le va a decir a su pueblo: nosotros no podemos hacer nada, aunque hay unos intentos de que se reconozca que los ovnis son una potencia en sí. Pero creo que los que tienen una mirada desapasionada, desinteresada en cuanto a las consecuencias de aceptar de que existe esto, es la investigación civil, y es la que está aportando desde hace décadas los datos que la ciencia podría hoy mismo, en este momento, en este segundo, tomar para analizar lo que se sabe del fenómeno ovni. No haría falta que invirtieran un solo dólar más de lo que ya invirtieron para estudiar el fenómeno. Y debo decir a la gente que espera que ellos, ellos lo saben todo. Si hay un agente chino que se escapa por la frontera y escapa a la India, ponele, ellos lo saben. ¿Cómo no van a saber las cosas que están sucediendo en el cielo? Tienen un sistema de inteligencia, un sistema científico y estratégico de detección de todos los movimientos en el cielo y en el espacio. Pueden determinar la presencia de asteroides peligrosos, hacer un mapeo, aunque se les escape algo pequeño. Todo lo que tienen para vislumbrar el cielo y la tierra en busca de este fenómeno lo tienen, y por supuesto hace 70 años que saben de qué se trata. Lo que pasa es que, como es un gobierno y no es la función del gobierno develar un misterio científico, solamente especulan y solamente aprovechan por si hay posibilidades de copiar alguna tecnología, de entender cómo se mueven, del porqué de su presencia, pero siempre con una intención estratégica. Ellos tienen que responder a los votantes, no tienen que responder a la ciencia. No son filósofos en busca de la verdad. Nosotros siempre le asignamos a los servicios de inteligencia, a la Armada, a quien fuera dentro del gobierno de Estados Unidos, incluso al Senado, funciones que no le competen.
Daniel,
tienen que reaccionar, sí, porque atraviesan su suelo, atraviesan su cielo, tienen contactos con sus aviones, se convierten en un problema estratégico, pero esto no es el puntapié inicial para develar el misterio y que nos digan que saben. Eso,
Daniel,
no
te
va
corto,
a suceder.
Te corto un
Eso
segundo.
Está en manos de la investigación civil.
Está bien.
Porque si hubiesen querido informar al público sobre estos acontecimientos, ya lo hubiesen hecho hace 10, 20, 30, 40, 50 años.
Bueno, es verdad. Déjame que te haga una pregunta.
Sí.
Supongamos que lo que vos decís es así. No lo van a hacer, no les interesa, no es su misión. Vos pensás que la humanidad, un ser humano común y corriente, está preparado para que le digan mañana o pasado en cadena nacional, tenemos contacto o afirmamos que existen habitantes en otros planetas o que hay un contacto.
Mira,
¿Cómo sería la reacción de una población según lo que vos tenés pensado el día que suceda?
Mira, el hecho de que, a ver, desde la aparición del fenómeno OVNI como un fenómeno público de información, año tras año las encuestas hayan dado que hay mayor aceptación cada vez y que hoy el 80% de la humanidad cree que hay vida en otros mundos y que esa vida visita la Tierra, el impacto es menor, porque en realidad saber que existen, eso no va a modificar la vida de nadie. Habrá temas filosóficos que discutir, habrá temas sociales que discutir, pero el otro gran paso es el contacto, y el contacto no está ocurriendo con nadie en particular, ¿no? Hablamos primero por una crisis de representatividad. ¿Quién aceptaría que el gobierno de los Estados Unidos tuviera contacto con seres extraterrestres que no dificultara su relación con China, con Rusia o con cualquier país europeo, ¿no? ¿Sería abierto ese contacto? ¿Darían información? No, todo esto es fantasía. ¿Fantasía por qué? Porque ellos buscan el contacto y no lo pueden tener. Y por una sola razón, son inteligencias y deciden con quién contactarse. Así como eligen testigos en los campos de experimentación, así pueden elegir gobiernos o representantes, y parece que ninguno da el piné para representar a la humanidad. Por eso puede haber otro proceso en ciernes, que es esta oleada de contactos que hay desde 1947, o sea, de relación de apariciones de ovnis y del aumento positivo de la aceptación de la gente en el mundo, para que haya otro camino que evite justamente la participación de intereses que tendrían más que ocultar que de demostrar, ¿no? No es la gente. Mira, hablamos de esto. Creo que lo dije en este programa alguna vez. Después de tantos años, el gobierno de los Estados Unidos ni la justicia de los Estados Unidos ha develado quién mató a Kennedy. Imagínate temas de la envergadura de un contacto con otras civilizaciones. ¿Por qué no sabemos quién mató a Kennedy? ¿Por qué? ¿La gente se perjudica? No, se perjudica el propio sistema de poder, o quienes lo oculten, o que a quienes no le convenga que se sepa la verdad, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso pone mucho más límites a los gobiernos y a los poderes que a la gente común. A la gente común, salvo que aterrizara una nave en alguna parte de este planeta y, bueno, se tornara ese contacto palpable, el admitir que existen inteligencias no humanas que llegan a nuestro mundo no va a cambiar la vida de nadie ni va a alterar la cuestión de nadie. No es que hay que tener una preparación. ¿Qué tipo de preparación hace falta tener si casi todo el mundo lo acepta? Lo tomaría un paso más como algo normal, como algo dentro de las posibilidades, a pesar de la sombra, como una persona que ve un ovni. Depende de la intensidad, pero la gente ve un ovni, es sorpresivo, le cambia un montón de planteos en su vida, pero después sigue con su vida normal, porque tiene que seguir con su vida normal.
Yo te pongo
un
ejemplo.
No es para alterar a la gente y que la gente enloquezca y se produzca un conflicto sociológico, no.
Te hago una
pregunta.
La cosa
no va por ahí. Eso es la excusa de quienes quieren controlar el conocimiento sobre estos sucesos.
Te hago una
pregunta. Porque los ovnis siguen apareciendo en todas partes y salvo a, qué sé yo, algún loquito que pueda haber suelto, la gente lo toma con total naturalidad. puede tener un impacto por su experiencia, pero después sigue su vida normal. Daniel. Y eso es lo que quizás el contacto está buscando, Daniel. ¿No es cierto? Que se aproxime al hombre sin alterar su naturaleza y sin alterar su medio, ¿no? Pero el problema yo diría que lo tienen quienes tienen algo que perder si la humanidad se contactara con otras inteligencias no humanas que si no se contactara, ¿no es cierto? El status quo existe de la forma que queramos verlo, de la forma que queramos llamarlo. Y para mí es un poco utópico esperar que gobiernos que tienen intereses en todas partes, inclusive en el espacio, pudiera reconocer algo que cambiara la perspectiva de la gente. Siempre lo tocan de a poco, puntualmente hacen estas reuniones, se plantean algunos temas, incluso ahora se está reconociendo, no el gobierno, pero sí algunos senadores, de que hay casos donde misiles nucleares fueron desactivados por la presencia de luces, de estas luces que estamos buscando nosotros, ¿no? Pero falta mucho para una actitud positiva y generalizada para reconocer algo en este tema. Y por supuesto, cuando hablamos de la ciencia, la palabra ciencia es un poco romántica, pero es una entelequia, porque los científicos siempre están patrocinados por algo o por alguien, por alguna empresa, por alguna universidad que depende de los estados, o trabajan para servicios dependientes de los gobiernos. No esperemos la gran revelación, porque los intereses existen, y sino que vayan a investigar lo que ya se investigó, o convoquen a estos físicos, a estos científicos, a estos técnicos, que sí también representan a la ciencia, para sacarse las dudas que tengan.
Que vayan, no hay más que vayan eso. Al campo a investigar.
Y sino que salgan al campo a investigar, como hacemos nosotros. Es muy fácil estar sentados y criticar todo lo que hacen los demás. Exacto. Sin mover nada, sin moverse de la poltrona, como decía Juanjo Benítez.
Bueno, Daniel, te tenemos que despedir, gracias por tu tiempo. Nos hablamos en cualquier momento, y un abrazo.
Bueno, gracias, y un saludo a la audiencia. Gracias. Y a todos los amigos que están ahí escuchando.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Daniel.
Hasta luego, gracias.